¿Quién pudo leer el material de la vez pasada? De los que se lo pudieron llevar.
¿Y qué tal? Porque es que parte de lo importante es, bueno, no les tengo para enseñar. Ya veré que les haya gustado, pero parte de la idea de los materiales, como estamos tratando de manejarlos, es que puedan ser complementarios a la clase. Si no necesariamente los materiales encuentren lo mismo en la clase, entonces estamos tratando así con los maestros del día, ellos puedan conocer qué dicen materiales, a ver cómo dejarlos listos para leer el material. El que pueda ser aquellos que estén en la casa meditando, de que tienen su sección libre para meditar, cositas chiquitas. Entonces quiero es nomás como animarlos a que los estemos leyendo y a la vez a que hagamos lo que los animé que hiciéramos la vez pasada, cuando al final de vida, como contar varias cosas de lo que no había hablado. Porque yo no sé si se acuerdan de ustedes que a mitad del nivel pasado hicimos un trabajo. Que esta vez como estamos haciendo el siguiente nivel, vamos a hacer un trabajo que va a ser más elaborado. La pasada yo prácticamente califiqué que entregaron el siguiente nivel para que eso estaba. Esta vez, ¿qué vamos a hacer? La idea que es que podamos leer un ensayo o estudio, o como lo quieran ver, de mínimo dos hojas sobre algo que ustedes les haya llamado la atención, de algo que ya hemos hablado. Por ejemplo, perdón, como un ejemplo, la pasada Alex me entendió bien la tarea y ya le había llamado la atención hora. Dentro de todo lo que habíamos dicho de la hora es, la hora viene, y todo lo que habíamos estado hablando, ya lo que le llamó la atención fue la hora. Y me hizo todo un trabajo sobre cómo Jesús entendía la hora exacta para obedecer al Padre, que no solamente cuando lo quisiera. Entonces son cosas así sencillas. Yo les había comentado, a mí me quedó sonando el día que tuve la oportunidad de darles una clase, mientras les daba la clase me sonó adentro Abraham, un hombre de altar, y me hizo una cosa adentro por meses de cómo fue que Abraham marcó su camino a punta de altares. Entonces no es exactamente que me hagan un ensayo sobre lo que vieron acá, sino sobre eso que el Espíritu Santo nos despertó adentro con un destellito de lo que vieron acá, y que a eso le puedan hacer, o sea, el estudio de ponerse Espíritu Santo, dame más, profundízame más en esto, porque son realmente esas cosas las que quedan para ustedes, más allá que todo lo que podamos nosotros enseñarles acá, es eso que le salta a uno de ellos, y es lo mismo que uno se pone a buscar acerca de eso, no te espera que alguien más se le enseñe.
Uy, pero si mañana hay paro, profesores.
Entonces, ¿me hago entender?
Va a estar difícil la cosa, ¿no?
Listo, y eso no es para allá, no se preocupen, se los estoy dando con anterioridad. Esto va a ser para entre unos 15 días, 20 días, pero les estoy contando exactamente. Que es como cerramos el primer ciclo, es decir, nuestras primeras cuatro clases completas. ¿Está bien? Entonces, para que estemos, como yo les decía la vez pasada, estemos todo el tiempo preguntando al Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir a mí particularmente con esto? Puede que sean cosas que ya sepan, pero igual que estemos pidiéndole que algo salte de nosotros, porque es lo que nos cambia realmente. ¿Listo? Susi, ¿quieres orar? Y arranca.
Bueno, papá, gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí, porque nos han llamado y nos escogió para este momento preciso. Te amo, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por la segunda parte de este curso tan hermoso. Te bendecimos, papá, te entregamos estos momentos, que tú seas hablando a través del pastor Gabo, que sean tus palabras en su boca y que todo lo que él hable sea dirigido por ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Así se ha hecho. Amén. Bien. Bueno, mis amados, vamos a hablar entonces del sacerdocio. Vamos a comenzar por el libro del apóstol Pedro. Vamos a la primera de Pedro, del capítulo 2, y vamos a leer del verso 4 al verso 9. Dice allí acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el verso 5 y en el verso 9 nos están hablando de lo que ahora somos, ¿no? Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y en el 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 1, vamos a ver la misma verdad, del verso 4 en adelante. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el verso 6 nos dice la gran verdad: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La misma verdad la tenemos en Apocalipsis 5:10. Si leemos desde el 9, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos versos que hemos leído en las aquí en Pedro y en Apocalipsis nos están diciendo la verdad, que nosotros ahora somos un pueblo de sacerdotes. Dicen otras versiones: somos un reino de sacerdotes. Aquí dicen que somos reyes y sacerdotes. La idea es que nosotros, tal como se ve en el Nuevo Testamento, somos sacerdotes. Pero esto es solo la introducción. Ahora vamos a comprender el asunto a través de lo que es la historia, o cómo se desarrolla el sacerdocio en la Escritura, en la Biblia. Ese es nuestro primer punto entonces en la noche: la historia del sacerdocio en la Biblia. El primer sacerdote del cual se nombra en la Biblia lo tenemos en Génesis 14:18, que es solo una referencia que vamos a tener, ¿no? Se está refiriendo allí a Melquisedec, un personaje que es bien interesante en las Escrituras. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. Aquí está hablando de Abraham. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera referencia que se hace al sacerdocio en la Biblia. Lo vamos a dejar ahí. Ese personaje lo dejamos ahí, solamente es para hacer referencia a la primera vez que se habla del sacerdocio en la Biblia. Después hay otro sacerdote, que ese sí que quedamos más, porque realmente llevo años hablando de esto. Tal vez la primera vez que di una enseñanza sobre el sacerdocio fue por allá en el año 1982-83, y de esos años me quedó la famosa inquietud hablando de esto, del otro sacerdote que hay en la Biblia, que no entiendo en el sentido en que se nombra, qué tendría que ver antes de los sacerdotes que se nombraron en el sistema levítico. Y yo no sé si ustedes recuerden al sacerdote de Madián. ¿No? ¿Quién era el sacerdote de Madián?
El suegro.
De Moisés. Pero uno dice, ¿y allí ese sacerdote dónde ministraba? ¿Qué hacía? Esa es una pregunta de las que le voy a hacer a mi papá cuando esté con él allá presente. Le digo, nunca entendí esto. Y lo he estudiado por un lado, por otro lado, y no hay respuesta. O sea, es como algo que sale allá, que debe haber respuesta, la hay, ¿no? Y esperemos tenerla aún antes de que estemos por allá. Buenas noches, las señoritas. Bien. Pero realmente el sacerdocio, tal como se conoce, lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 19. Que es cuando el Señor comienza con este plan sacerdotal, lo podemos decir así. En Éxodo capítulo 19... si leemos del versículo 1 al 6, nos vamos a dar cuenta qué es lo que se plantea allí. ¿Estamos listos? Miren cómo dice. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora miren ese verso 5. Ahora pues, después de haber hecho el Señor toda esta obra con ellos, les dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense que era todo un propósito de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Los acaba de sacar de Egipto, de en medio de toda esa esclavitud de todo este tiempo. Los saca con mano poderosa. Después de que los ha sacado, es interesante que lo primero que les dice es esto: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué les promete? Dos cosas, ¿no es verdad? ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera, seréis mi especial tesoro. Y segundo, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si diereis oído a mi voz. ¿Cuál era el propósito original entonces, hablando del sacerdocio? ¿Cuál era el propósito original de Dios en cuanto al sacerdocio y el pueblo de Israel? Que todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, todos fueran sacerdotes. Ese era el plan. Porque él le habló fue a todo el pueblo. El plan original de Dios con el sacerdocio en el pueblo de Israel era que todo el pueblo de Israel fuera sacerdote. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no hablemos de eso, hablemos primero, ¿cuál sería la función entonces de Israel si todos serían sacerdotes? Entonces, ¿cuál era la función real de los sacerdotes o del sacerdocio en sí? La primera función del sacerdocio es la siguiente. La primera función es ministrar a Dios. Ser consagrados a Él para ministrar a Dios, servirle a Dios. Era, el propósito era un pueblo que le sirviera a Dios en medio de todos los pueblos de la tierra. No era cualquier cosa, ¿no? Era un privilegio. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, lo que les está diciendo es, si diereis oído a mi voz y guardareis el pacto, en medio de todos los pueblos de la tierra, ustedes van a ser los únicos que van a tener el privilegio de servirme a mí, de estar delante de mi presencia. ¿Mm? Como siempre les digo, como diría un costeño, tronco de propuesta. ¿Qué cosa? Entonces lo primero era ministrar a Dios, servirle a Dios, estar delante de su presencia. Y la segunda función que cumplía un sacerdote era ser intermediario entre Dios y los hombres. Ser intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, ¿cuál era el segundo propósito real? Que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, fuera el intermediario entre Dios y las demás naciones de la tierra. Tronco de responsabilidad. Era tremendo. Dios no solamente los estaba escogiendo para que fueran el pueblo que estuviera delante de su presencia y le sirviera, sino que también era el único pueblo a través, escuchen esto, el pueblo a través del cual Dios le iba a hablar a todas las demás naciones de la tierra. Cuando hablamos de ser intermediario, es que las demás naciones de la tierra podrían tener acceso a Dios a través del pueblo de Israel, y que Dios lo que tuviera que decirle a las naciones de la tierra lo diría por medio del pueblo de Israel, de los sacerdotes, que eran todos, que debían haber sido todos, es el cuento. ¿Quedó comprendido eso hasta acá? Fíjense que es todo un privilegio. Ahora, lo que encontramos es que tenía una condición fuerte, ¿no? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí en el capítulo 19, donde leímos el asunto en Éxodo, encontramos en el verso 8, bueno, en el verso 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron que todo lo que Jehová ha dicho haremos. O sea que en pocas palabras, ¿qué dijo el pueblo? Aceptamos el cuento. Oiremos su voz y guardaremos su pacto. O sea, estaban aceptando ser sacerdotes para Dios. Eso era lo que estaban diciendo. Sí, queremos ser sacerdotes para Dios. Queremos ser ese reino de sacerdotes. Ahora, ellos dijeron eso. Sí. ¿Y qué nos dice el verso, la segunda parte del verso 8? Y Moisés dijo, ajá. Y de una vez fue y corrió y le dijo al Señor, el pueblo dijo que sí. No solamente ellos dijeron, sino que Moisés fue y wow, se la soltó al Señor. que sí dijeron. Entonces la cosa quedó establecida. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué sucede de allá en adelante? Nosotros encontramos, en este libro de Éxodo, no es totalmente cronológico, porque el libro de Éxodo lo que tiene una particularidad que describe lo que Dios quería, y después en los últimos capítulos si nos narra qué fue cómo se hicieron las cosas. Si ustedes voltean las páginas, comienzan entonces ahí después a lo que es los 10 mandamientos, las leyes sobre los esclavos, toda la proclamación de la ley, ¿no es verdad? Hasta que se llega a Éxodo capítulo 32. Después de que está todos esos textos allá de hasta el capítulo 30-31, es la descripción del tabernáculo, todo eso que vimos en Juan 4, ¿cómo llamamos eso? Primera parte. Llegamos al famoso capítulo 32 del libro de Éxodo, que creo que todos conocemos, que fue cuando el pueblo de Israel levantó ese becerro de oro, ¿no? ¿Qué pasó allí? Mientras que Moisés estaba recibiendo las instrucciones del Señor en el monte, dice la Escritura, en Éxodo 32, viendo el pueblo que Moisés, el 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué sucedió? Ya todos conocemos el cuento, ¿sí? Recogieron entre todos el oro que tenían con ellos e hicieron el becerro de oro. Después que levantaron el becerro de oro, ¿qué hicieron con eso? Lo adoraron. Le hicieron fiesta, que es que fiesta para el Señor con el becerro de oro. ¿Saben realmente qué fue lo que hizo el pueblo? Que la primera oportunidad que tuvieron para ejercer su sacerdocio, lo ejercieron delante de un becerro de oro. O sea que en pocas palabras, ¿qué fue lo que hicieron? No oyeron su voz, ni guardaron su pacto. Punto. Hasta ahí llegó el cuento. Habían dicho que sí aceptaban el pacto. Pero ese es el corazón del hombre siempre, ¿no? En la primera oportunidad de crisis voltearon el corazón de Dios. Y uno no se puede imaginar ese espectáculo después de que habían experimentado la mano poderosa del Señor, habiéndolo sacado de Egipto, habiendo hecho prodigios y maravillas por ellos, porque uno no ve todos los días que se abra un mar para que uno pase, ¿no es verdad? Eso no siempre se ve. Es que puede hacer eso solo el Señor. Y con todo y eso, ante la demora de Moisés, se levantan un becerro para adorarlo. Su primer servicio de adoración como sacerdotes lo hicieron a un becerro. Terrible cosa. No guardaron el pacto. Moisés, ya sabemos, se entera del asunto, ¿no es verdad? Y cuando baja del monte, pues se da cuenta de semejante algarabía. Dice la Escritura que parte las piedras y lanza una pregunta muy poderosa. Dice Moisés: ¿quién está por Jehová? Era una pregunta lógica, ¿no es verdad? Porque si se les ha propuesto ser su pueblo, ser sacerdotes. Y el Señor le está diciendo, ustedes serán especial para mí, serán para mí, y como son míos, me representarán delante de todo el mundo. Pero acaban de hacer lo que hacen, era lógico que el Señor preguntara por medio de Moisés, ¿quién está realmente por mí? Porque si se demora un poco el hombre que yo, con el que yo estoy hablando, y hacen semejante cosa, entonces ¿quién está por Jehová? ¿Y qué dice la Escritura? Que los que dan un paso adelante son los levitas, los levitas. ¿Y qué pasa con estos levitas? Cuando ellos dan el paso adelante, pues el Señor necesitaba saber si realmente estaban por Jehová. Entonces, ¿qué les manda hacer? Les dice, si realmente ustedes están por mí, van a pasar por las tiendas y cada uno va a matar a su hermano, a su familiar, y en ellos, en cada uno de esos se consagrarán a mí. Tomarán su espada sobre su muslo, pasarán en las tiendas y matarán a sus seres más queridos, más cercanos. Duro, ¿no? Pensemos un momentico en eso. ¿No les parece supremamente fuerte? Ahora, la demanda nos parece fuerte, pero es que la demanda era proporcional a la metida de pata. ¿Sí o no? Wow, si se acaba de hacer un pacto, el Señor está proponiendo semejante cosa y ellos van y adoran un becerro, entonces él lanza la pregunta, ¿quién está por Jehová? Y los únicos que pasan, dan el paso adelante, en la tribu de Leví, dice, pues yo quiero asegurarme que realmente es así, porque ustedes ya hicieron pacto y lo rompieron, entonces ahora quiero ver que es real, hagan esto y esto y esto. El asunto fue que ellos fueron y cumplieron el asunto. Por eso desde ese mismo momento, la tribu que quedó con los privilegios de poder acercarse a Dios fue la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, ¿sí?, es donde sale la familia sacerdotal de la casa de Aarón. Entonces fíjense que el privilegio que tenía todo el pueblo de Israel ahora solo pertenece a una tribu, en especial a una familia. Y esa familia queda entonces con las mismas funciones sacerdotales. ¿Cuáles eran esas funciones sacerdotales? Que eran los únicos que podrían estar delante de la presencia de Dios primero. Por eso sabemos que el primer sumo sacerdote fue Aarón. Y de sus hijos fue donde salieron los sacerdotes y empezó lo que es la casta sacerdotal. Y ya no, Israel toda ya no era la intermediaria entre Dios y los hombres, sino que ahora solo la familia de Aarón, ¿sí?, se convertiría en la intermediaria entre Dios y el pueblo. Se reduciría de una manera alarmante el plan de Dios. Porque ahora Dios tendría que arreglar primero el asunto del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, como se sustrajo tanto, nunca cumplió el plan que Dios tenía con el pueblo. ¿Recuerdan? El plan inicial de Dios con Israel era que Israel fuera la nación a través del cual Él hablaría a todo el mundo, a todas las naciones de la tierra. Todo eso se vino abajo. Todo eso se vino abajo. Esa es la historia del sacerdocio. ¿Qué características realmente tenían que tener estos sacerdotes? características esenciales, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Pero la primera gran característica esencial de esa familia sacerdotal, o de los sacerdotes que ministraban, la primera está en Éxodo capítulo 28. En el verso 2 y 3 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano. Cuando el Señor empieza a darle las instrucciones a Moisés, le dice esto: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. La primera gran característica esencial de un sacerdote era que debía tener vestiduras sagradas. No era cualquier vestidura. Fíjese que el Señor en esas cosas es tan meticuloso que llama la atención, aún como dice, ¿no?, que Moisés hablaría con los sabios de corazón, a quien ha llenado el Señor de espíritu de sabiduría para que hicieran esas vestiduras. O sea, no era ponerse cualquier chiro, ¿no? Era lo que Dios había establecido con la sabiduría que Dios había establecido. La segunda característica, que ya está ahí descrita, pero la podemos leer también en otro lado, está en el verso 41 del capítulo 28. Dice: y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, hablando de las vestiduras, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. En otras palabras, los sacerdotes no solamente debían tener vestiduras sagradas, sino que serían ungidos y consagrados. Dentro del paralelismo hebreo que se usa normalmente para decir una misma idea, se usa lo que llama paralelismo, por eso allí dice consagrados y santificados. Eso es lo que se llama paralelismo hebreo, que una misma idea se refuerza con el mismo sentido, consagrados y santificados. Entonces tenemos la primera característica de los sacerdotes: eran vestiduras sagradas. Segunda, ungidos y consagrados. Y la tercera la encontramos en el libro de Números. Números 18:20. Capítulo 18, versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni de ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Cuando entran a la tierra prometida, ¿qué es lo que hace el Señor? Reparte la tierra prometida entre las tribus de Israel. Pero cuando llega a esa tribu de Leví, de la casa sacerdotal, le dice: ustedes no tendrán tierra. Todas las demás tribus tendrán tierra, ustedes no. Oh, no, yo voy a ser su heredad. Qué tremendo, ¿no? Ellos tendrán como heredad la tierra, yo soy su heredad. ¿No les parece hermoso eso? Yo, mire cómo lo dice: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Qué lindo eso. Eso en sí ocupa lo que es el primer punto que tratamos entonces, lo que es la historia del sacerdocio. lo que es el sacerdocio en el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver todo eso ahora con nosotros? ¿Alguna inquietud respecto a lo que hemos hablado? Si se puede responder, si no, pues seguimos adelante. Bien. Esa es la señal para que entremos a la segunda parte. El sacerdocio en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa cuando Jesús viene? Vemos que todo cambia de lo que es el antiguo pacto al nuevo pacto. Cuando Jesús viene, todo lo de Dios es restaurado. Y dentro de lo que es restaurado es el propósito original de Dios con el sacerdocio. Por eso leímos comenzando esta noche los textos que leímos de Primera de Pedro de 2, del 4 al 9, Apocalipsis 1, del 5 al 6, Apocalipsis 5, 10, que dicen que nosotros ahora somos sacerdotes o un reino de sacerdotes para Dios, ¿sí o no? Lo que antes le correspondía al pueblo de Israel y que se redujo a una familia sacerdotal a causa de todo el pecado que cometió Israel, ahora en Jesucristo nos es restaurado a todos, escuchen esto, a todos los hijos de Dios, a todo creyente. Todo creyente, ojo y oído, todo creyente en Cristo ahora es sacerdote. Como Dios quería al comienzo con todo el pueblo de Israel. En otras palabras, mi amado, mírenme acá. Tú eres sacerdote para Dios. Mírate ahí, yo soy un sacerdote para Dios. ¿Lo creen? ¿Lo toman? Ahora, ¿qué es lo más bonito de esto? Que este sacerdocio solo tiene una condición: ser hijo de Dios. Antes ese sacerdocio estaba basado en las demandas de Dios: si oyereis mi voz y guardareis mi pacto. Ahora, ¿cómo se oye y cómo se guarda el pacto? Creyendo en Jesucristo. Y si nosotros vamos allí al texto que dimos inicialmente en Primera de Pedro, vámonos nuevamente para allá. En el verso 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Una serie de características, pero fíjense que todo es adquirido, todo se nos ha sido dado, somos linaje escogido. ¿Qué es asunto de linaje? ¿El linaje qué tiene que ver? ¿Línea de?
De sangre.
De sangre. ¿Y de dónde viene ahora esa línea? ¿Ustedes se han puesto a pensar de dónde viene esa línea? A ver si esto me vino ahorita. Primera, estoy buscando el texto. Para entender un poquito, el linaje escogido, dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina. A eso es que se refiere allá en Primera de Pedro cuando dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, que ahora somos sacerdotes, ¿sí? Por linaje, por naturaleza. En otras palabras, ¿qué es la naturaleza divina o qué es el linaje? El nacimiento de nuevo. Recuerden, nosotros no somos cristianos solamente porque hemos creído, sino que el creer implica un cambio total de naturaleza, que es realmente lo que nos da la identidad a nosotros. Porque la identidad está marcada por nacimiento y no por título. Muchos creemos que somos hijos de Dios por título. No, no es por título, es por nacimiento. Y creo que ahí es donde falla la gran parte de los cristianos cuando hablamos de identidad. Que no sabemos realmente quiénes somos, pero en esencia de decir, sí, yo sé que soy hijo de Dios, pero comprendo qué significa eso, que es un asunto de naturaleza y de linaje. Y dentro de lo que estamos hablando, entonces, si soy sacerdote, no es por lo que yo haga. Ahora somos sacerdotes todos, es por nacimiento, por naturaleza. Recuerden, eso determina todo para ti. A mí me gusta siempre hablar de naturaleza y decir, cuando el cristiano prueba que es de qué naturaleza es, cuando entra en relación sentimental. Cristiano que se mete con alguien que no es cristiano, no sabe quién es. ¿Sí o no? Así es fácil. Si yo digo que soy hijo de Dios y lo sé por naturaleza y resulto emparentándome con alguien que no es, con una filistea o un filisteo, ¿sí o no? En el caso del hombre con una filistea, en el caso de las chicas con un filisteo, ¿qué está diciendo? Que no sabe quién es. Porque si yo sé quién es mi padre, perdón, Mafe, y tú eres filistea, ¿quién es tu padre? ¿Se dan cuenta? No te asustes. Es de mentiras. Pero sí me estoy haciendo entender que esto es serio. Varias veces se lo he expresado así: la gran diferencia de naturaleza lo dice el Señor cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué? ¿Qué comunión tiene? La luz con las tinieblas, ¿en qué se parecen? La justicia con la injusticia. ¿Qué otra cosa dice allí? En todo caso termina diciendo: ¿en qué se parece Cristo a Belial? Entonces un cristiano que no sabe identidad está haciendo a Cristo y a Belial una misma cosa cuando se une con la que no es, con que no es de su mismo linaje. Paremos aquí. Sí, porque me metí por ahí, pues ¿quién me aguanta? Pero ¿por qué hice este paréntesis? Es para que nos demos cuenta que cuando estamos hablando del linaje escogido del real sacerdocio, que ahora somos sacerdotes por linaje, por naturaleza. Si yo no tengo claro mi naturaleza, entonces tampoco voy a tener claro mi sacerdocio, punto. San Marcos, ¿nos damos cuenta de eso? Esa es la verdadera identidad. Y la identidad se prueba en el diario vivir. Entonces, el ser, el tener claro lo que es mi nueva naturaleza, mi linaje, tiene aquí la expresión del sacerdocio. Hemos sido hechos sacerdotes por linaje, pero a causa de alguien que para nosotros poder nacer de nuevo, primero murió por nosotros, Jesús, y nos limpió con su propia sangre. ¿Y por qué venimos siendo de linaje y de naturaleza? Quiero que entiendan esto. Si decimos que nosotros somos sacerdotes ahora para Dios, ojo, no piensen que estamos siendo sacerdotes de la misma casta o familia del Antiguo Testamento. Nosotros somos sacerdotes de una clase totalmente diferente. Porque si los sacerdotes del Antiguo Pacto fueron de la casa de Aarón, porque su sumo sacerdote, primer sumo sacerdote fue Aarón, ¿sí? Nuestro sumo sacerdote ahora es ¿quién? Jesús. Y Jesús pertenece no a la orden de Aarón, sino, ¿recuerdan del primer sacerdote que hablamos que apareció en la Biblia? Melquisedec. Jesús es de esa orden. ¿Y qué tiene que ver allí el sacerdocio de Melquisedec? El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Ustedes van a Hebreos capítulo 7 y encuentran toda la descripción de este personaje. Que nos deja así como uno dice, ¡wow! Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Estoy leyendo Hebreos 7, del 1 en adelante. Cuyo nombre significa que significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, si nosotros somos sacerdotes hoy en día, somos sacerdotes del linaje o de la casta de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jesús fue hecho sumo sacerdote según esa orden. Y lo que tenemos que entender es que Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec a causa de la resurrección de entre los muertos. Y la gran marca que tenemos nosotros como sacerdotes ahora es esa misma marca de vida, no de muerte. El sacerdocio de Melquisedec no tiene nada que ver con el pecado. De esa misma manera, nuestro sacerdocio no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. La esencia de nuestro sacerdocio está en comunión, en intimidad. Al igual que los sacerdotes que vimos en el antiguo pacto tenían las características, veamos que nuestras características como sacerdotes se cumplen también. Si ellos tenían vestiduras sagradas, nuestras vestiduras, ¿cuáles son como sacerdotes? Romanos capítulo 13. Versos 13 y 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Efesios 4:24. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, mis amados hermanos, nuestras vestiduras es la misma presencia de Jesús. Esa es nuestra vestidura, vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del nuevo hombre. Ellos tenían que ser ungidos y consagrados. Nosotros también lo somos. 2 Corintios 1:21. Dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Primera de Juan 2:20, ¿cómo lo dice? Segunda de Corintios 1:21, pero le estoy diciendo quién me lee Primera de Juan 2:20. ¿Qué versión me leíste allí? La Reina Valera, para darle el sentido.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. Hemos sido ungidos, somos ungidos porque tenemos la unción del Santo. Porque el Espíritu Santo se nos ha sido dado. Estamos sumergidos totalmente en él. Pero dice que la otra característica era que eran ungidos y consagrados o santificados. Y eso es lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué fue lo que hizo el Señor entonces cuando entregó su cuerpo por nosotros? Hemos dicho que lo que tiene que ver santidad tiene que ver es ¿con qué? Con consagración. Consagración nos hizo, en otras palabras, ¿de quién? De él. Hemos dicho, lo que es contrario a consagración es lo común. ¿Y qué es lo que estaba dicho para el pueblo de Israel? Vosotros me seréis mi especial tesoro, mi nación santa. Y vemos que eso se recupera ahí en Primera de Pedro. Cuando leíamos esas características del sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo es restaurado? ¿Cuál era la otra característica del sacerdocio en el Antiguo Testamento? La tercera. ¿Cómo? No tenían la heredad de todos los demás. ¿Su herencia era quién? Dios mismo. Dios mismo. Efesios capítulo 1. Versos 13 y 14, mire cómo lo expresa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es el Espíritu Santo, mis amados? Digan, las arras de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Si el Espíritu Santo es la muestra, ¿les cabe eso en su espíritu? Las arras eran el adelanto de lo que era la realidad de las cosas, y nos está diciendo aquí, yo cada vez que leo este texto digo, Padre, ¿qué es lo que nos espera? Porque se dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo son las arras, la muestra de nuestra herencia. Volvemos a lo mismo, nuestra herencia es Él mismo, es Él mismo. Jesús nos lleva a la gloria de donde fuimos destituidos. Ese es nuestro destino, Dios mismo. Volver a ser de Él en plenitud. Pero eso lo somos entonces como sacerdotes. Y para terminar, veamos el oficio sacerdotal. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Las características del sacerdocio en el Antiguo, ¿cuáles eran? La primera, ministrar ¿qué? Ministrar a Dios. Y la segunda, ser intermediarios. Hablemos de la segunda primero. Si el pueblo de Israel, el objeto era que fuera intermediario entre las demás naciones de la tierra y Dios, y después se redujo totalmente, ahora tú y yo como sacerdotes somos, así les suena extraño, los intermediarios, la voz de Dios para la gente que no conoce a Dios. Lo que Dios tiene que decirle a la gente afuera en el mundo, lo dice por nosotros, por medio de nosotros los sacerdotes. De la misma manera que lo que Dios tenía que decirle a las naciones de la tierra, lo iría a decir por medio de la nación de Israel inicialmente, ahora, si nosotros comprendiéramos realmente ese papel, esa función sacerdotal, debemos comprender que la voz de Dios para las demás naciones, para los que no lo conocen, somos nosotros como sacerdotes. No solo en traerles el mensaje de salvación, que incluye, que indudablemente tenemos que ser en eso conscientes y reales, sino no solamente traer mensaje de salvación, sino palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque recuerden que a pesar de todo esa pérdida de la función sacerdotal de Israel, sin embargo, ¿cuántos profetas de Israel no trajeron siempre la palabra de Dios para las naciones de la tierra? Lo mismo ha de ser nuestra voz. ¿Qué voz nuestra se está levantando como sacerdotes de Dios, trayendo la voz de Dios para afuera? Y la segunda función sacerdotal era servir a Dios, ser de Él. Y mire cómo lo dice allí Primera de Pedro. Lo leímos y lo describe de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, como sacerdotes, ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ojo, no son sacrificios que tengan que ver con el pecado. No son sacrificios para ganar a Dios. ¿Está claro eso? Nosotros como sacerdotes ya no tenemos que ver en esa ministración de tener que ganar algo, porque ya Jesús lo ganó todo por nosotros. Por eso no tiene nada que ver con el pecado nuestros sacrificios espirituales. Son asuntos de comunión y de intimidad, como les dije al comienzo. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Fíjense que el primer gran sacrificio espiritual, perdón que ya me les volé, me regalan los 5 minuticos que nos tardamos para comenzar. Lo dice en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El primer gran sacrificio espiritual que nosotros damos al Señor ahora como sacerdotes es, según esto, presentar nuestro cuerpo. Pero ¿cómo entendemos esto? ¿Quién tiene otra versión? Pues la Nueva Traducción Viviente, a ver cómo la dice.
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada.
Léelo nuevamente, por favor.
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada.
Que entreguen su cuerpo a Dios, para que sea un sacrificio vivo y santo, que es como a Él le agrada.
Dice, esa es la verdadera forma de adorar.
Esa era la partecita que yo decía, como me hace falta algo. Esa era la que quería escuchar y yo decía, ¿será que estoy equivocado? Mi doctora me lo lee nuevamente de seguido, y lo vamos a atender.
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar.
¿Quién tiene la nueva, la NBI, la nueva versión internacional? ¿Nadie la tiene por ahí? ¿En los celulares? ¿Tú la tienes, Cami? Dale. ¿Se dan cuenta que es la misma idea de la Nueva Traducción Viviente, que uno como que no la ve mucho en la Reina Valera? Vamos a leerla aquí en la nueva versión internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Después viene la descripción. ¿Cómo es que sucede eso? Por eso es que dice, el ofrecer el cuerpo a Dios en adoración es no amoldándonos al mundo actual, sino siendo transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar realmente qué es lo que Dios quiere. Hoy, a causa del tiempo, no les puedo dar la enseñanza que está en ese 1 y 2. Otro día se los prometo. Es sorprendente cómo se incluye el no amoldarnos al mundo actual, tomando cada palabra. A ustedes se los enseñé en Bechalón. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra presentación de cuerpo como sacrificio vivo, de nuestros cuerpos? Pero lo que es presentarnos nosotros, nuestros cuerpos, así de rapidito. No solamente cuando hablamos de la adoración tiene que verse con una cosa espiritual. Incluye el cuerpo, pero ¿de qué manera? Se las quedo viendo. Segundo sacrificio, Hebreos 13, 15, 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Allí entonces se nos habla de otros dos sacrificios espirituales del creyente. Si leemos de atrás y hacia adelante, entonces el hacer el bien y la ayuda mutua. Ese es otro sacrificio espiritual que nosotros ofrecemos como sacerdotes. Y así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es el gran privilegio que nosotros tenemos como sacerdotes, según el orden de Melquisedec, de poder ministrar a Él y darnos en plenitud a Él. Recuerden, nuestro sacerdocio no tiene nada que ver con el pecado. Nuestro sacerdocio tiene que ver con entrega, con comunión, con intimidad. Cuando yo tengo claro lo que soy, puedo ejercer mi sacerdocio en una entrega total, porque lo que marca es que ahora soy de Él y para Él. Debo cumplir mis dos partes: mi sacerdocio como intermediario, llevando la voz y el mensaje hacia los que están afuera, pero mi sacerdocio de lo que es ser de Él y ministrarle, en entrar en una intimidad de alabanza y de adoración, incluyendo lo que es mi cuerpo. Ese Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿sí?, que es la verdadera adoración espiritual, se la prometo para otro día. Que el Señor me los continúe bendiciendo. 25 para las 9, discúlpenme que me pasé el tiempo. Y esperamos que no haya ningún inconveniente en el transporte de los que no pudieron llegar y de todo lo que dicen que está sucediendo afuera. Si en otro día me regalan 40 minutos más o menos que duro exponiendo eso, lo hacemos.
Solamente explicarles una cosita: en su material van a encontrarse un poquito más acerca del pastor, para que lo estén revisando, estén mirando un par de cosas.
Te apagas.